Bueno, antes que leo los versículos, les tengo que decir esto. Por favor, y les digo esto también, por favor, si no entienden algo que estoy diciendo, por favor, pregúntenme. Por favor. Estoy tratando de comunicar con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y mi propio idioma es inglés. No sé si ha hablado el Señor a mi corazón en español o no. No me acuerdo. Pero mi propio idioma es inglés. Es que muchas veces yo estoy tratando de traducir lo que ha puesto en mi corazón y compartir eso. Y le doy gracias, hermano Javier, que me preguntó algo de las preguntas que les di hace rato. ¿Se acuerdan el principio de la conferencia? Les pregunté unas cuantas preguntas que el Señor puso en mi corazón. Quiero leer la última pregunta y se los voy a explicar un poquito a ver si se puede entender más. La última pregunta fue esto, y así lo voy a leer como se los dije en la clase pasada, la conferencia pasada, que si han visto a Él en absoluto. Ahora, pueden tomar su lápiz y ponle una raya por esa palabra absoluto. Porque no tiene el entendimiento que estoy tratando de compartir, no tiene el sentido que estoy tratando de compartir. Pueden solamente dejar, ¿han visto a Él? Sí o no. ¿Lo han visto? Pregunta. Ahora, porque este es el sentido. Y le di el ejemplo de misma manera. Para los de primer grado, puedo preguntar esto a usted, hermano. ¿Qué es su nombre?
Beto.
¿Beto? 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 Le voy a preguntar. Beto, ¿has visto a hermano David?
No.
¿No lo he visto hoy? No lo vio hoy. ¿Pero lo has visto?
Tampoco.
Ese es el sentido. No es una pregunta que si lo has visto hoy o hace rato. No, estoy preguntando, ¿lo has visto? Punto final, ¿sí o no?
Es como preguntar en algún momento de tu vida, ¿lo has visto?
Sí. En un momento sí lo has visto. Esa es la pregunta. Y les voy a poner otra pregunta mío, porque sí es verdadero. No es tanto de si hemos visto al Señor, es si lo estamos mirando actualmente. Porque les voy a dar este ejemplo y el Señor siempre me lo presenta en mi corazón. Dios, Cristo es real, no es un figmento de nuestra imaginación. No es un mensaje, no es una enseñanza, un teológica. Cristo es real. Y Dios lo mantiene real a nuestro corazón. Lo que es real, Dios lo mantiene en nuestro corazón real. Ejemplo, la maná. Cada mañana estaba presente la maná para sostener el pueblo del Señor, ¿sí o no? Hermana, gracias, oh, perfecto, mucho más perfecto, porque Cristo es el pan verdadero del cielo. Gracias, hermano. Cada mañana estaba presente para sostener durante ese día el pueblo del Señor. El maná estaba presente. Y ya saben que no podían tomar ese maná y guardarlo para el siguiente día. No. Si en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, su corazón vuelve al Señor, se quita el velo de ignorancia y aparece Cristo, y usted con su corazón mira a Cristo cara a cara, es una vía. Mirándole a Él va a sostener por la vía quien Él es. Vas a andar en la vía, en la fuerza, en mirándole a Él. Es que ya no es nuestra fuerza, sino su fuerza. Ah, pero si tratas de ser un mensaje de Él, si tratas de ser una enseñanza, que sí se puede ser, muy simple, de Él, o si tratas de ser un sermón o una predicación de Él, después se va a hacer una religión. Y no va a tener vida para sostener como hermana, como hermana. ¿Sí? Tenemos que descubrir su misericordia, descubrir de nuevo cada mañana. Porque es vivo, Cristo es vivo, Él es la vida, Él es una persona, Él es real. Y Dios, en nuestro corazón, lo mantiene real, para que no se haga una enseñanza o un mensaje, para que no podamos decir, oh, yo ya sé eso. Es como si yo dijera de uno de ustedes, oh, ya conozco a esa persona. Pero de conocer una persona, es algo de conociendo una persona. Les voy a decir ahorita, los hermanos y hermanas que me conocieron antes que yo fui a la escuela bíblica, en real, día de hoy, no me conocen. No me conocen. Yo no les voy a decir que yo he cambiado. No. Yo he sido más gobernado del cambio de Dios. Soy más gobernado de la verdad, de la realidad, de Cristo mismo, que antes. Es que no soy lo mismo. No me conocen. Ustedes me conocen más que mis amigos antes de que yo fui a la escuela bíblica. Y eso es verdadero. Porque ustedes, lo que están conociendo, es mucho más mi vida. No tengo que decir de esta manera. Lo que están conociendo es mucho más acerca de quién es mi vida. Porque no pueden conocer a Cristo por medio de otro hombre. No, es imposible. Es imposible. Imposible. Yo no sé cómo un hombre puede jactarse o gloriarse en poder decir que conoce a Dios. No. Uno que en real está conociendo a Dios no puede decir eso. Es imposible. Porque esa persona sabe que no fue por su propia fuerza. No. Se va a gloriarse en el Señor, en lo que el Señor ha hecho, y es maravilloso en nuestros ojos. Bueno, quiero otro versículo antes que leo estos versículos. Lo estaba pensando en la conferencia pasada, pero se me escapó de la mente. Y es esto: realidad llega a nuestro corazón el momento que somos nacidos de nuevo, porque la realidad es Cristo mismo. El cambio viene a nuestro corazón, a nuestra alma, el momento del nuevo nacimiento, porque el gran cambio de eternidad es no yo, sino Cristo. Eso es realidad. Todo ha cambiado. Dios llena su tierra. Dios llena los cielos y Dios llena la tierra. La cosa es, seguimos ignorantes del quien está presente. Ahora, les di los ejemplos con Sansón y con Noé, ¿verdad? Cristo y Cristo crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, trajo todo hombre, toda una creación, no solamente todo hombre, toda una creación a muerte. Es que ahora el que es nacido de nuevo está crucificado a ese mundo. Ahora, lo voy a leer porque si no, es más bueno si lo leo. Perdón, lo voy a tener que escudriñar el versículo. Y es un orden muy, muy bonito. Perfecto, un orden perfecto. Y un orden muy, muy bonito. Este es el apóstol Pablo, el que en un tiempo no conocía a Dios, pero gloria a Dios, él lo está conociendo. Él seguía obediente a la visión celestial. Eso fue lo que le dijo a Rey Agripa. Rey Agripa, yo no fui desobediente. Es que está diciendo, yo seguí obediente día a día a día a día. Y no es por su fuerza, sino por Dios obrando en su corazón. Ahora, este es Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ahora, esto es realidad, por quien el mundo me es crucificado a mí. Eso es realidad. Eso pasó el momento del nuevo nacimiento para cada uno de nosotros. En realmente es imposible regresar al mundo. Ya cuando uno es nacido de nuevo, en realmente. Pero ya sabemos que la realidad de Dios, quien es Cristo mismo, muchas veces no gobierna el corazón. Es que puede ir un cristiano regresar en su, oigan, imaginación. Pero aquí dice: por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora es la realidad efectua en su corazón. La realidad es, el mundo es, como lo dice aquí, el mundo es crucificado a mí por Cristo Jesús, pero ahora es efectua en mi corazón y yo soy crucificado al mundo. Miren la diferencia, por favor. ¿Lo miran, sí o no? ¿Se entiende, sí o no? Bueno. Eso es bueno. Porque siempre va a ser así. Ya les he dicho, el gran cambio del universo viene el momento que somos nacidos nuevos. Pero no es efectua en nuestro corazón. Es lo igual decir, no está gobernando nuestro corazón hasta que miremos quién está presente. Después es efectua. Después gobierna la realidad, Cristo mismo, quien estaba presente, quien ha estado, quien está presente desde el momento del nuevo nacimiento. Ahora, quiero leer estos versículos. Comenzando con Génesis capítulo 15. Comenzando con versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón sobremanera grande. No dice, no está diciendo, y tu galardón será. No, eso no es, lo pueden escudriñar, estudiar, no es lo que está diciendo. Está diciendo Jehová mismo que Él es su escudo y Él mismo es su galardón sobremanera grande. Bueno, sigue y quiero que miremos versículo 7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy el que hago todo. Y si no lo hago, no se hace. Otro versículo. Y dice, sigue el versículo, para darte a heredar esta tierra. Ahora, ¿qué es la herencia verdaderamente de Abraham? Acuérdense lo que le dijo Jehová desde el principio. Sal y ven a la tierra que yo te mostraré. El aparecer de Jehová en la tierra es la herencia de Abraham. En, creo que es, Hechos, ahorita lo vamos a leer también. En Hechos, creo que es Esteban declarando, a lo mejor Hebreos, pero creo que es Hechos, está declarando que Abraham nunca tuvo herencia, nunca tuvo propiedad en Canaán, nunca tuvo un lugar en donde él construyó una casa. Ahorita les digo. Es verdadero. Él vivía en qué.
Tienda.
Toda su vida. Abraham, Isaac y Jacob. Pero la herencia es de ellos. No. Su herencia era el aparecer de Jehová en la tierra. Les voy a decir ahorita, esto es nuestra herencia. Somos herederos, pero no de algo, no, del aparecer de Jehová, del aparecer de Cristo en nuestra alma. Eso es nuestra herencia, de ver el rostro del Señor. Esto es nuestra herencia que nos ha dado Dios, como se lo dio Dios a Abraham. Dios dándole a un hombre algo. ¿Pero qué es lo que Dios da? Oigan, generalmente no. ¿Qué es lo que Dios le da al hombre? ¿Qué le ofrece al hombre? ¿Alguien? Le ofrece vida. Le ofrece salvación. Le ofrece todo esto en la persona de Cristo. El aparecer de Cristo en la alma. Si Cristo no está en una alma, esa alma no tiene vida. Tiene que aparecer Cristo en donde no estaba antes. Ahora, ya ha aparecido Cristo en esa alma. ¿Ahora qué? Hay que seguir esto, lo verme y lo verme de aquí en adelante. Y apareció Jehová a Abraham. Y se puede leer más. Y apareció Jehová a Abraham. Se puede ver más. Y se apareció Jehová a Abraham. Es la herencia que tenemos. Bueno. En Josué. Capítulo 24. Con comenzando con versículo 24. Ah, perdón. Comenzando con versículo 1. Josué capítulo 24, y pueden apuntar estos primero para que no se les escape. Josué capítulo 24, comenzando con versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Mismo lugar que apareció Jehová a Abraham. En Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, delante, lo pueden escudriñar, vas a decir esto, delante de la faz. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extranjeros en el otro lado del río. Si escudriñan eso, ese pasaje donde dice ahí el otro lado, es lo mismo de decir la diluvia, lo que era antes, primer creación. Y servían dioses extraños. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Yo traje vuestro padre, yo tomé vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, para descubrir quién está llenando la tierra. Es milagro de Dios, principio a fin. Hombre no se puede jactar en nada. Hombre no se puede gloriarse en nada sino en Dios. Si no fuera por Dios, no fuera. Otro pasaje, Nehemías. Ups. Nehemías, antes del libro de Esther, capítulo 9, versículo, vamos a ver. Capítulo 9, vamos a ver versículo 7. Nehemías, capítulo 9, versículo 7. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Otra vez, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur. Usted hizo esto, Señor. Esos los versículos, esto es lo que vamos a encontrar. Último pasaje, en Hechos, capítulo 7, comenzando con versículo 1. Este es Esteban, lleno del Espíritu Santo, declarando el propósito de Dios. Versículo 1. El sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, pero ya hemos leído que fue el Señor Jehová mismo que lo sacó, que lo trajo. De la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, Harán, muerto su padre, Dios, no Abraham, Dios le trasladó a esta tierra. Principio a fin es la obra de Dios, no de hombre, en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora, tengo otro. Sí. Versículo 5. Y no le dio herencia Enea, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. La herencia de Abraham no era la tierra, sino era de ver quién está presente en la tierra. Porque la tierra, la alma, le pertenece al Hijo de Dios. Es suyo, es su herencia. Somos su herencia, es su, oigan el versículo, es su herencia, herencia de Cristo, su herencia en los santos. Es su herencia. Muchas veces tenemos el pensamiento, o a lo mejor nos dicen de que todo lo que nos va a dar Dios. Pero, bueno, ¿nunca hemos pensado en lo que Dios le da a su Hijo? ¿Nunca ha entrado ese pensamiento a nuestra mente, lo que Dios le ha dado a su Hijo, Cristo? No es lo popular, no, siempre es lo que Dios me ha dado a mí, eso es lo popular, lo que yo voy a recibir. Pero con Dios hay uno, es lo que va a recibir su Hijo, es lo que le pertenece a su Hijo, Cristo mismo. Siempre es así, siempre es así. Oigan, en Cristo apareciendo en nuestra alma, Él está tomando posesión de su herencia. En Cristo tomando posesión de su herencia, nosotros estamos experimentando la salvación de Dios que está presente. ¿Se acuerdan cuando les dije que le dijo, cuando estaba, iban a entrar a la tierra? Y les dijo Jehová, la tierra se los doy, es suya la tierra. Pero después le dijo también a Josué, en cada lugar que pones tu pie, te lo he dado. Josué, tipo de Cristo, tipo de la cabeza del cuerpo. En cada lugar que tú pones tu pie, te lo he dado. En cada lugar en donde usted aparece, ahí gobierna. ¿Pero qué es lo que va a gobernar? Cristo. Cristo es quien es vida. Vida va a gobernar. Cristo, quien es luz. Luz va a gobernar. Cristo, oigan, quien es paz. Paz va a gobernar. Rey Salomón, otro tipo de Cristo resucitado. Rey David es tipo de Cristo, de Jesús de Nazaret, hombre de sangre. Ese es Rey David. Pero Rey Salomón es tipo de Cristo resucitado, pero es un rey de paz. El reino tuvo paz en los días de Salomón. La tierra experimentó la paz en los días del rey Salomón. En los días del rey Salomón no hubo guerra. No habían guerras. No. Todas las guerras los cumplió el rey David. Rey Salomón, paz. Cuando paz está sentado gobernando sobre el trono, toda la tierra tiene paz. La tierra está en paz, gobernado por paz. Ahora, ¿es bueno que Cristo, que miremos quién está en la tierra, sí o no? Sí, es muy bueno. En cada lugar que Cristo aparece, amor gobierna, porque Cristo es el amor de Dios. En cada lugar que Cristo aparece, justicia gobierna, porque Cristo es la justicia de Dios. No es como lo creemos, no tenemos conceptos tan falsos. Creemos que es como los reyes del mundo. No, estamos completamente incorrectos, completamente. Miren, en Isaías dice, nuestros pensamientos son completamente diferentes de la mente del Señor. El apóstol Pablo dice que la mente natural es enmity. ¿Cómo?
Enemistad.
¿Enemistad?
Mira.
Dios dice algo, nosotros pensamos algo diferente. ¿No? ¿Saben qué está en mi bolsa? Pero pueden usar su imaginación y pueden declarar en su imaginación lo que yo tengo. Dios no tiene imaginación como hombre tiene imaginaciones. No. Dios conoce la verdad, porque Dios conoce su Hijo. ¿Quién es la verdad? Él quiere que nosotros también conozcamos su Hijo, el quien es la verdad. Bueno, vamos a seguir. Con Abraham. Mismo pasaje de Juan capítulo 8. Vamos a mirarlo otra vez. Juan capítulo 8. Ahora vamos a mirar versículo 39 a versículo 40. Y se recuerdan que estos son los judíos que creían en Jesús. Versículo 30 a 31. Estos son los que creían en Él. Versículo 39. Respondieron y le dijeron los judíos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Harías. En español. Pero en contexto saben lo que estoy diciendo. Ahora, no sé si los he compartido con ustedes durante las clases, porque lo he compartido en otras clases dominicales. ¿Qué fueron las obras de Abraham? Más piénselo. ¿Abraham levantó iglesias? ¿Abraham edificó iglesias? fue lo que hizo? ¿Abraham hizo milagros? ¿Sanó la gente? Las obras de Abraham fue básicamente que continuó en la aparición de Jehová. Eso es lo que hizo. Continuó obediente por medio del Espíritu Santo a la visión celestial. Esto lo verme de aquí en adelante. Lo que dice Jesús, las obras de Abraham. Bueno, ustedes los pueden pensar, a lo mejor salen con algo diferente, pero yo voy a seguir con el tema de la Escritura. Bueno, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no trató de matar, de destruir quien encontraba, descubría en la tierra: Jehová, Cristo. Quiero que miremos unos comentarios. Este es un comentario de la Biblia Cambridge. La Biblia Cambridge para escuelas y colegios. Y dice esto de este pasaje: que la vida de Abraham era completamente diferente de todo tenor de los judíos que estaban hablando con Jesús. Ahora, ¿qué podría haber en común entre el amigo de Dios y los enemigos del Hijo de Dios? Por eso me gustó ese comentario. Si siguen leyendo en Juan capítulo 8, querían matar a Jesús. Los que creían en Jesús lo querían matar. Pero me gusta este comentario de esta Biblia, como lo dijo. ¿Qué tiene en común el amigo de Dios y los enemigos del Hijo de Dios? No hay nada en común. Dijo Jesús: Abraham, vuestro padre Abraham, regocijó en el que iba a ver mi día. Básicamente, en el que me iba a ver a mí. Y me vio. Ustedes, he aparecido a ustedes y están enojados. Completamente diferente de Abraham. Completamente diferente. El versículo en donde se encuentra eso, amigo de Dios, es Santiago capítulo 2, versículo 23. Pero quiero que miremos comenzando con versículo 1. De todo lo que he estado hablando acerca de Abraham, ¿han pensado de que él es amigo de Dios? ¿Sí o no? Yo no lo pensé hasta que leí el comentario, pero ya sabía la escritura, pero nunca se me entró en la mente hasta que lo leí en este comentario. Pero él es amigo de Dios. Y ahorita lo leo cuando llego ahí a encontrar el pasaje. Santiago capítulo 2. Comenzando con versículo 21, dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan en el principio de las conferencias que les estaba diciendo? Dios solamente envía su Hijo. Y es verdadero. Con el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando le agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Después de esto que pasó, de que Dios reveló su Hijo en el apóstol Pablo, ahora el apóstol Pablo está gobernado de un entendimiento en donde él puede decir: juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no yo, mas Cristo vive en mí. Es que ahora, ¿quién es el que es enviado? Ya no yo, no yo, sino Cristo en mí. La vida. ¿Cómo va a enviar Dios uno a alguien que no sabe nada acerca de su propósito? Es imposible. Imposible. Dios tiene lo que ha querido en la persona de su Hijo. Él ya lo tiene. Él está satisfecho. Él está satisfecho. Si Él no estuviera satisfecho, Jesús no se pudiera sentar a su diestra. De igual manera que los sacerdotes, el sumo sacerdote, no se podía sentar. Aunque había un asiento, Él no se podía sentar en ese asiento. Porque la obra seguía y seguía y seguía y seguía, pero Jesús se ofreció una vez, una obra completa, y se sentó. Dios está satisfecho con su Hijo. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones es traer nuestro corazón en entendimiento, de nuestro entendimiento al entendimiento de Dios, para que nosotros también podamos estar satisfechos con su mismo Hijo, con quien Él está satisfecho. Dios ya no tiene que ser nada. Jesús lo cumplió. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Punto final. No hay más que ser. La cosa es, nosotros, el pueblo del Señor y todo el mundo, está completamente ignorante de qué pasó. El gran cambio. Ya no, sino Cristo. Pero Dios quiere, no que sepamos lo que Él sabe, o que sepamos cómo Él sabe. Él quiere que su propio conocimiento, gobierna nuestro corazón. Después, ya no es mi conocimiento, sino es el conocimiento de Dios, de quien está presente. Es que yo no me puedo gloriar en que yo aprendí esto o lo otro. No. No es ni mi conocimiento. ¿Se acuerdan? Hombre puede llegar en escalones, pero no puede llegar a la sabiduría de Dios. En la conferencia hace rato, con todas sus esfuerzos, no conocían a Dios. En todo lo que estudiaban, en todo lo que escudriñaban, no conocían a Dios. El entendimiento, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios es Cristo mismo. Él quiere que ahora vengamos en nuestro corazón, ¿oyen cómo lo voy a decir? Que vengamos en entendimiento, en nuestro corazón, a donde el Espíritu Santo ya ha traído nuestra alma desde el momento del nuevo nacimiento, para ver quién está presente. No es que vamos a llegar a un lugar y vamos a mirar, ah, mira aquí, llegó también Jesús. No. Cristo está presente en el alma desde el momento del nuevo nacimiento. Es como les dije, ¿saben qué está en mi bolsa? ¿Sí o no?
No.
Pero ha estado aquí desde el momento que yo lo puse. Yo sé. Dios no tiene que ser nada. Lo que Él quiere ser es mostrar quién llena la tierra. Él ya sabe quién llena la tierra. Él llena el cielo y la tierra. Él ya sabe. Somos nosotros que no sabemos. Pero el apóstol Pablo, comunicando, declarando la mente del Señor, el deseo del Señor, no quiero que sigan ignorantes, pero que sepan. Y no es que Dios me va a enseñar algo, mostrar algo, ahora yo lo voy a saber. No. Nunca va a ser mi conocimiento, nunca va a ser mi entendimiento, nunca va a ser mi sabiduría, porque si fuera mío, no fuera Jesús, fuera mucho menos. Mis pensamientos no alcanzan la sabiduría de Dios. Completamente contrario. Hombre llama las tinieblas luz. Dios no. Es en Isaías donde se declara eso. Declarando la mentira, verdad, y las tinieblas luz. Eso es lo que hace hombre, en ignorancia. Y está convencido de sí mismo y de los otros también que le dicen, sí, estás correcto. ¿Pero por qué? Porque estamos mirando la misma cosa. Pero no sabemos que es oscuridad, pero se mira un poquito. Ah, pero hermano, mire, yo miro algo un poquito más diferente. Pues no, eso no es lo que se mira, esto es lo que se mira acá. Ah, pues dígame, no, yo soy correcto. Por eso se declara, se predican muchas cosas diferentes en muchas diferentes iglesias. Muy triste. Ahora, si la mente de Dios está gobernando, si estuviera gobernando la mente de Dios en todas las iglesias, ¿creen que se va a estar declarando, que se estuviera declarando cosas diferentes? No. Estuviera declarando lo mismo. Mismo pensamiento. Mismo objeto. Se estuviera declarando uno. El Padre conoce al Hijo, nada menos. En la historia, con la historia de Abraham, Abraham tuvo Ismael, después tuvo Isaac. Abraham tuvo Isaac, pero también Abraham tuvo Ismael, ¿sí o no? Sí. Pero Ismael no es de la promesa. Ismael era de la esclava, de la sierva, no libre. Sara era libre. Ahora, ¿qué es el conocimiento de Dios acerca de esto? Le dice Dios a Abraham: toma tu hijo, tu único, Isaac. Toma tu hijo, no dijo hijos, hijo. Y para clarificarlo, tu único, Isaac. Porque era testimonio de Dios Padre y su Hijo, el quien Dios conoce. Dios envía a su Hijo, el creyente en que ha estado obrando el Espíritu Santo, preparando la tierra de su corazón para volver a la faz de Cristo, en esa alma que tiene un corazón vuelto al Señor, está mirando quién está presente. Es que la declaración es: no yo, ya no yo, sino Cristo en mí. Y Dios envía su Hijo, porque su Hijo conoce qué es. La ocupación, el negocio de la casa de su padre. Pero un siervo no. A un siervo le tienes que decir: haz esto. Ahora haz esto. Ahora haz esto. ¿Pero por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ah, porque te lo estoy diciendo. Hago estas cosas y no sé ni por qué quieren que hagan estas cosas. El Hijo ya sabe. Al Hijo no le tiene que decir: haz esto. Él sabe el negocio de su padre de la casa, lo que gobierna la casa. Él lo hace naturalmente, porque Él ya sabe qué es el propósito de la casa, de los que están en la casa y de los que entran a la casa, de ver la luz de la casa. La luz de la casa se encuentra en el rostro de Cristo, exclusivamente en su rostro y en ningún otro. Amigo de Dios, en leyendo ese pasaje, el versículo, yo le puse mi comentario y lo voy a leer, ahorita tengo tiempo, lo voy a leer otra vez el versículo. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió, escritura que dice: Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham conoce el corazón, el propósito de otro. Es que no es acerca de mi corazón, no es acerca de mi propósito, sino el de otro. Por eso es su amigo. Un amigo sabe por qué hace su amigo lo que hace, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un amigo es una persona que se conoce uno al otro. Y Jehová hablaba con Moisés como una persona habla con su amigo, cara a cara. Reconoce, sabe, entiende el corazón y propósito de otro. Eso es un amigo. Aquí voy a tener que terminar porque hay mucho más de esto. Pero mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con este pensamiento de amigo. De amigo. Sí. Porque ya hemos visto durante este tiempo, ya hemos visto acerca de los enemigos, ¿verdad? De los enemigos. Ahora, mañana, si Dios quiere, miramos acerca del amigo de Dios. El amigo. Aquí los dejamos, Dios bendiga. ¿Alguien va a despedir?
Vamos a agradecer a Dios por la palabra que se nos impartió y que sigue tocando nuestros corazones día a día y por la siguiente conferencia que es el día de mañana. Señor Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, dándote gracias, Padre, por tu gran misericordia, por esta palabra que nos has entregado, Señor. Hoy te pedimos que la guardes en nuestros corazones, Padre bendito, y que nos hagas